El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
Siete de la mañana con 48 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, tengo acá en mis manos el documento que se presentó ayer, que presentó la Secretaría de Energía, que presentó por ahí también estaba el director de Pemex, Gas Natural, estrategia para fortalecer la soberanía energética. Y bueno, pues se está hablando básicamente de... pues no le llamaron así como tal, pero sí de recurrir al fracking, algo que el expresidente López Obrador había sido enfático en decir que no, incluso, si mal no recuerdo, Enrique quería llevarlo hasta la Constitución, la prohibición del fracking, y pues ahora parece ser que hay una nueva lectura de lo que está pasando, Enrique.
Definitivamente hay un giro muy importante, sí, en la política energética respecto a la extracción de gas natural. Y mira, pareciera que pues las circunstancias obligan. La guerra nos dejó ver la vulnerabilidad de la provisión energética. El diagnóstico que se hace es que el 75% del gas natural que México consume viene principalmente de Estados Unidos. Es importado y específicamente de Texas. Entonces, tenemos una dependencia...
¿Cuánto? ¿El 75%?
75%.
Es muchísimo, sí, es muchísimo.
Uh-huh. Si un día al señor Trump se le ocurre cerrar la llave, nos queda gas para 3 días más o menos, que es lo que hay en ductos, porque pues no tenemos tampoco ningún sistema donde se almacene alguna reserva. Es lo que está en los tubos, nada más. Uh-huh. Y eso implicaría que nos quedamos sin luz, porque buena parte de la energía eléctrica que México genera es en plantas que utilizan gas natural. Es el principal usuario de gas natural, la CFE y otras empresas eléctricas. Uh-huh. Entonces, hay una debilidad estructural que es la que el gobierno pues detectó. Bueno, ya se había detectado hace tiempo, pero no se le había querido entrar a ver cómo le hacemos para reducir esa dependencia. Va a ser imposible que en una década, por ejemplo, tengamos posibilidad de ya no importar.
De autosuficiencia.
No hay manera, pero por lo menos reducirla.
Sí.
Y se detectó...
Que además, perdona más que te interrumpa, ¿sí?, rápido, en otros momentos, porque bueno, una cosa es que Trump pueda enloquecer un poco más y cerrar la llave, pero también ha pasado cuando estas tormentas de nieve, ¿no?
Sí, claro.
Y que se ha quedado, no sé, la península de Yucatán y varios se han quedado sin gas, el norte del país también, porque justo por esta dependencia es esta situación también, ¿verdad?
Sí, a veces los fenómenos climáticos, claro, impiden traer el gas y pues no hay otra. Entonces, lo que hace la CFE es establecer apagones programados. Le dicen de otra manera, más elegante. Así como que hacer... es un tandeo, como se hace con el agua en las colonias donde no hay... cuando hay problemas de esta naturaleza. Para poder resolverlo, el problema es que si solamente seguimos sacando gas de los llamados yacimientos convencionales, donde tú perforas, está, digamos, una bolsa de gas, empieza a salir, más abajo está petróleo, y de esa manera vas abasteciendo el gas que generas localmente. No hay manera, no alcanza, no tenemos las reservas de gas para poder sustituir parte de lo que importamos. Entonces, la opción es utilizar la llamada fractura hidráulica, que es el gas está atrapado no en una gran bolsa, sino en pequeños espacios entre las piedras, entre formaciones rocosas. ¿Sí? Entonces, se utiliza agua a muy alta presión para fracturar, para romper esas rocas, hacer lo que denominan perforación horizontal. Ya no son esos pozos súper profundos, sino más bien van haciéndolo a lo largo de la roca. El yacimiento se extiende de manera muy, muy vasta. Entonces, esto es lo que no se quería hacer presuntamente por razones ambientales. Y podría haber razón, por ejemplo, en Europa no ha habido disposición a usar este tipo de tecnología. Pero en Estados Unidos llevan 3 décadas usándola. Uh-huh. Y han evolucionado las tecnologías al punto de que los problemas ambientales que son los que, digamos, condujeron a desterrar esta posibilidad, ya se han resuelto en buena medida, impidiendo la contaminación de los mantos acuíferos o reduciéndola al mínimo y permitiendo también que el agua se recicle. No se necesitan, como en el pasado, cantidades monumentales de agua para este propósito. No es algo que sea fácil.
No, ni barato.
No, ni fácil ni barato. Uh-huh. Va a ser muy complicado. Pemex no tiene la experiencia. Uh-huh. Si quiere realmente darle viabilidad a este plan, va a requerir de asociarse con empresas privadas, empresas que ya tienen el conocimiento y la experiencia en la realización de este tipo de perforación. Entonces, todavía está, digamos, solo se hizo el anuncio, se estableció un comité o se anunció el establecimiento de un comité científico y técnico para llegar a la conclusión de que esto, pues sí, se va a poder hacer. Y ya después empezaría a definirse qué esquema de asociación presenta Pemex para poder hacerse de la tecnología y el conocimiento para poder seguir sacando gas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El gas que se ha detectado en este tipo de formación geológica está sobre todo en el norte de la República, en el estado de Tamaulipas, en Coahuila, un poquito en Nuevo León, porque finalmente la geología no conoce fronteras. Y del lado norteamericano, en Texas, está la cuenca de Eagle Ford, uh-huh, que es de donde sale una buena parte del gas que compramos, pero esa cuenca geológica sigue por territorio mexicano. Entonces, pues es cuestión de hacer lo que hicieron del otro lado, pero de la frontera, sí, norte para acá. Creo que es una buena noticia. Uh-huh. Ojalá que, como dicen, el diablo está en los detalles, ojalá que en estos detalles se logren establecer las condiciones para realmente reducir nuestra dependencia al gas importado.
Y aquí es, y la propia presidenta lo dijo el día de ayer, hace rato poníamos un audio, pero lo dijo el día de ayer en la presentación, ella dice, estoy muy consciente, incluso se aventó ahí una especie de monólogo shakespeariano, porque dijo fracking o no fracking, ¿no? ¿Cuál es la solución a esto? Y decía, bueno, por un lado tenemos la hoy enorme dependencia del gas que llega de Estados Unidos, pero por el otro lado, sí hay implicaciones medioambientales pues muy considerables en este tema. Y esto seguramente va a ser un debate encendido, Enrique, sí, claro, porque tú ahorita lo decías, el caso de Europa, por ejemplo, donde esto no ha caminado. Aquí mismo pues hay una resistencia importante. Me parece que habrá una parte que puede ser más ideológica, pero hay una parte muy consciente, digamos, de quienes están en la protección sostenida del medio ambiente, que dicen es que esto, aún con las nuevas tecnologías, tiene afectaciones muy importantes. Vamos a ver cómo se da también ese debate, ¿no? Yo creo que a veces estamos en momentos, creo que este es uno de ellos, en donde podríamos tener una conversación pública que llegue a sí solucionar las cosas y no a entramparnos. Ojalá suceda, Enrique.
Sí, ¿no? Mira, nos hacen falta debates.
Así es.
Nos hace falta escucharnos, escuchar argumentos y tomarlos en cuenta.
Sí.
Es decir, valorarlos y sacar conclusiones sobre bases técnico-científicas.
Así es.
Y no solo sobre creencias, porque es lo que la ideología regularmente conduce, a que las decisiones sean sobre la base de creencias y no de evidencias. Sí.
Pues bueno, ESCO, ya lo decía yo hoy temprano, sin lugar a dudas, es la nota, lo están retomando medios internacionales también. Y bueno, pues aquí en estos micrófonos, como siempre, pues vamos a tener justo las diferentes voces, pues para que las personas que nos escuchan entiendan la dimensión, entendamos la dimensión de esto, que es profundamente técnico también. Pero pues ahí está esta noticia. Y mi querido Enrique, no sé si es buena o mala, pero ¿qué pasó con la inflación?
Bajó un poquitito. ¿Recuerdas que en la primera quincena del mes de marzo había estado en 4.61? Uh-huh. Baja a 4.59. Muy poquitito. Y proviene la inflación sobre todo de tres cosas. De bienes perecederos, El jitomate en el mes de marzo aumentó 42%.
Uf, ¡qué cosa! ¿Cómo ha aumentado el jitomate? ¡Qué cosa,
sí,
eh!
De sí, manera terrible. El pepino, pues ni modo, ya no habrá agua de pepino. 43% de incremento. El limón, 18%. Uh-huh. El tomate verde, 16%. La papa, 15%. Incrementos muy, muy fuertes. Subió un poquito el pollo. Uh-huh. Y el otro incremento fuerte es el del transporte aéreo. Sí. El peso de la turbocina más cara como producto de la guerra, 27% arriba el costo del transporte aéreo. Así es que, pues esto es lo que condujo a esta alza, 4.59% en el cierre de marzo.
Oye, Enrique, y hace ratito estaba viendo acá en la tele, estaba viendo en CNN, que estaban cayendo las bolsas, pero no sé si estoy en lo correcto. O sea, lo decíamos ayer, es muy frágil esta tregua entre Irán y Estados Unidos, ¿no?
Sí, pues ayer ya ves que el debate que si Líbano estaba incluido
sí,
no estaba incluido.
Exacto.
El hecho es que no se ha reabierto en los términos acordados el estrecho de Hormuz y siguen ataques de Israel, porque Israel también puede decir, pues yo no acordé nada.
Exacto.
Es un tema ahí de los norteamericanos. Sí están cayendo las bolsas, digamos, no de manera dramática, poco menos de 1% en Europa, en Estados Unidos un poquito menos, pero ya cambió del optimismo desaforado de ayer, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
A una cautela para ver bien a bien qué es lo que pasa con esta tregua.
Ya. ¿Y nuestra moneda?
Todavía no se ve afectada. En este momento, 17.40 la cotización, 17.40.
Bueno, pues te mando un abrazo, que sea bonito jueves, Enrique.
Igualmente para todos.
Gracias,
un abrazo.
Gracias, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y escribe precisamente sobre el gas natural. Y sí, aquí hemos hablado, lo vamos a seguir haciendo, por ejemplo, con la Alianza Mexicana contra el Fracking. En fin, tener la película lo más completa posible.